Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede...
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos quedan las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires, nuestra querida y amada Buenos Aires. Y también, como todos los martes, hoy le damos las gracias por estar en la operación técnica a nuestro amigo Ricardo. Y también vamos a ir presentando uno por uno al staff de Proyecto 15. Así que te damos la bienvenida, Miguelito Romano. Doctor Miguel Romano, ¿cómo anda?
Sí, buen día, todo
pero
muy bien.
Pero buen día, amigo. ¿Y qué tal el frío?
El frío...
¿Se banca?
Viste cómo viene, ¿no?
Un poquito.
Volando, volando. Tuvimos un día lindo ayer, ¿no?
Sí. Donde
se vio Belén.
Sí, le mandamos un gran saludo por eso.
Se vio de abogada ayer, bueno, otro.
Otra abogada más. 91.000 abogados en Capital.
Viste, más que, no sé.
Hay más abogados que ladrillos. Que baldosa.
Que no es lo mismo que decir que hay abogados ladrillos.
No.
Otra cosa.
No, pero burlando es bueno, no jodas.
Imagínate.
Está ahora en corrida. Ahora vamos a hablar un poquito.
Ahora sí, ¿no? Ahora está salvado.
Ese es tu tema.
Se aclaró todo con ustedes desde que llegó.
Entre Bull y él.
Solucionaron todo, te diste cuenta, ¿no?
Sí. Bueno, a mi derecha también, mi amigo Andrés Rufo.
¿Cómo estás, querido Jorge?
Gran amigo.
Sí, acá.
Gran hoy. Compositor.
Acá andamos, ¿eh?
Hace unos temas impresionantes.
Ojalá.
Una vez un tema se llama La vida es bella.
Sí, siempre lo digo,
claro.
La vida es bella, la vida es una fiesta.
Por eso,
más vivirla acá.
Por el barrilete.
Por el barrilete, por las motos, por
sí,
todo lo que
le
vimos.
Mandamos saludos.
Hoy
¿eh?
Le quiero mandar un saludo muy especial a la señora Viviana.
A Viviana.
Que después de 9 días salió del hospital de la...
Por el nene.
Por el nene que estuvo internado. La verdad que la gente de Gutiérrez...
¿Recayó el
sí,
hijo?
Un problemita de los chicos, viste, pero la gente de Gutiérrez, genios totales, así que ya está
bueno.
En su casa.
Fue bien atendido.
Sí, espectacularmente.
Bien.
Un saludo muy especial a la familia Cantero de Pilar, de Los Enanitos Verdes.
Sí.
A la gente de la motocicleta, del ambiente de la moto, y sobre todo...
A los motoqueros, digamos.
Pronta recuperación a nuestro invitado, el señor Norberto, que iba a venir a hablarnos sobre la historia del peronismo.
Sí,
95 años tiene este señor... algunas nanas como buen señor mayor.
Mira, si
y la próxima está acá en el piso, me dijo.
Mira,
su hija,
si mal no recuerdo, yo creo que es uno de los últimos sobrevivientes de esa época que convivió con Eva Perón, ¿no?
Sí, así
o
me
uno
me
de
comentaron.
Los pocos que quedan, ¿no?
O
tal
uno
cual,
de los pocos.
Tal cual.
Yo no conozco otro que quede de esa época, todo
no.
Paró y toda esa gente que trabajaba con
en Budapest, creo que quedan algunos de
en
los
Budapest.
Que se fueron. Claro, cuando la hicieron la película de Madonna, el final lo filmaron en la ciudad de Budapest.
Ah, mira, vos no sabías.
Porque muchos peronistas se fueron exiliados
allá.
A esa ciudad.
Y no volvieron más.
Un país socialista.
Sí. Y no volvieron más.
Quizás alguno volvió, pero yo conozco uno, el papá de un amigo, italiano... inmigrante, gran persona, y bueno, él me contaba, fue uno de los actores de la película de Madonna.
De Madonna. Mira vos, ahora vamos a entrar de lleno.
¿Cómo no?
Vamos a seguir presentando a la mesa. Bueno, a mi izquierda, como siempre, mi querido amigo y compañero Elías Casagrande. Elías, bienvenido, amigo.
Gracias.
¿Cómo va y vos? ¿Todo bien?
Bien? Gracias a Dios, bien. Por lo menos no tenemos...
Sí.
Ese invierno crudo que hemos tenido el fin de semana, hoy es un día agradable.
Sí.
Che, no tan agradable la calle o la economía,
pero
vamos a hablar un poquito de eso.
Pero bueno, después vamos a entrar de lleno, vamos a hacer un gran,
¿vale?
un gran debate con vos. Y también a nuestra izquierda, Jorgito Lagos. Jorgito Lagos, bienvenido, gracias por estar en Proyecto 15, este bello programa.
El placer es mío, como sabés. Y bueno,
muy buena data, muy buena información.
Anticipamos una semana el desastre que estamos viviendo hoy.
¿Qué desastre?
Que es el clima calentito de dólar en alza y que va a seguir.
Va a seguir.
Va a seguir y mucho. Como lo dije el martes pasado, que íbamos a ver al dólar arriba de 2000, bueno, eso después, está muy cerca, llega muy pronto.
Bueno, después vamos a explicar el porqué de esa situación. Y hoy nos acompaña nuestro amigo Enríquez. Enrique, que está con nosotros en la cabina también acá. Te agradecemos por participar de esta bella mesa, que es Proyecto 15. Enrique.
Un gusto haber estado con ustedes.
Bárbaro.
Hablar y disfrutar de esta mesa hermosa.
Bueno, esperemos que te guste, ¿no?
Sí, seguro que sí. Son todos amigos.
Somos todos peronistas acá, ¿viste?
Exactamente.
Todos peruca.
Exactamente.
¿Qué te iba a decir? No, gracias a vos por estar.
No, por favor.
Menos Miguel.
No, Miguelito es peruca, Miguelito.
No, el esquinerista es otra cosa.
Ah, bueno. Pero el peronismo...
No, la verdad que esta, ahora mano, yo no entiendo ustedes, ahora son peronistas. Se acordaron, ¿no?
Sí.
Que hizo falta 7 años del gobierno del príncipe viajero para darse cuenta que no era por ahí, ¿no?
Ahora, ¿qué pasaría? Mira, anoche tuve un sueño.
7 meses, te equivocaste.
7 meses va el príncipe viajero, ¿cuánto tiene ya?
No, 6.
¿Cuándo visitará Argentina?
El 10 de... Escúchame.
Estaría bueno, ¿no?
Pero igual, hay que darle... A la otra le dimos 20 años, ¿no?
¿Cómo 20 años? No entiendo lo de los 20 años.
¿A quién herimos?
Hace 20 años. En esos 20 años. ¿Se acuerda que 4 fueron de Macri?
Sí,
digamos. Ya quedamos 8. 16. 8. 4 y 4, 8. Con 2 años de pandemia. Vamos a ser buenos.
Perdón, 2 años de pandemia.
No, y con un presidente
el
más. No
hubo ningún país en el mundo que tuvo
encerró.
2 años de pandemia.
No se encerró. Bueno,
pero más o menos. Sí, bueno, pero...
La joda que se hacían ahí en la Quinta de Olivos era impresionante, y nosotros todos encerrados, mirando el pasto.
No, ahora no, ahora es verdad. Terrible. Ahora no hay fiesta. Ahora van periodistas, amigos como Johnny y otros, y van ahí, están, es más, les bajan la línea, no se quedan, todos los domingos va a comer.
El otro día
Qué bueno, con la tuya lo pagan, ¿eh?
Mira, el otro día
La unidad presidencia, que es la que está encargada de... La que está encargada de las cuestiones de la casa, la Quinta de Olivos, es la que cuesta eso, ¿no?
Sí, fortuna, bueno.
Johnny Viale, bueno, haciendo gala de su... Va a ser senador, por lo que ve, ¿no? Va a cenar siempre.
Va a cenar.
Que
va
senador. Va a
¿Vos,
ser?
Vos sabés que el otro día me encuentro con un peronista. Me dice, mira, dice, yo he visto gente con custodia, ¿no? O sea, de funcionarios, todo. Dice, pero no de la magnitud de Cristina. ¿Vos sabés que Cristina tiene más de 130 custodios en la actualidad?
Y así todos le intentaron matar, ¿te acordás?
Sí, ¿quién lo intentó matar?
El estúpido ese, ¿cómo se llama?
Ese muchacho.
Sabac Montiel.
Y bueno, vamos a suponer que es así, ¿no?
Sabac Montiel.
Bueno, pero hay una cosa. Si Duhalde tiene 10 custodios.
¿Duhalde?
Sí, Duhalde tiene 10 custodios. Rucau tiene 10 custodios. Solá tiene 10 custodios. ¿Por qué Cristina tiene 150 custodios?
Y por eso hay que preguntársela.
Porque ella es
Cristina. Hay que preguntárselo.
Es una reina.
A la ministra de Seguridad, no sé. Ah, cierto que está ahora, está resolviendo el caso Loan.
No, la ministra le sacó, cuando tuvo Macri, le sacó 50 custodios, se lo dejó en 70, tenía 120. Cuando gana Alberto Fernández, restituye los 50 custodios y después contrata 20 más. O sea que no se conformó con tener 100.
¿Pero cómo los contrata ella?
Y le dijo a Carbone, que es la mano derecha de la Policía Federal.
¿Quién es el gobierno?
Y bueno, pero ¿y por qué tiene ahora tanta custodia?
Y para no es una pregunta para la ministra de Seguridad, acierto, volvemos a lo mismo, está en corriente resolviendo el caso.
Que en cualquier momento se lo vamos a preguntar, porque no puede ser. Escucha, me dice que no hay plata para los jubilados y tiene plata para 150 custodios, cuando en realidad son 140 los que no deberían estar ahí.
No, pero los que habría que tener más...
Más lo que cobra ella de jubilación, ¿no?
Sí, pero ¿cuánto?
29 millones de pesos.
La
29 millones.
Bueno, pero habría que preguntarle al príncipe viajero cuánto nos está costando.
Pero al lado de lo que le estamos
no sabemos
pagando a Alberto Fernández.
¿Cómo al lado?
Mira, con Cristina y con Alberto sumamos 50 millones de
pesos.
Pero
vos te pensás que si esto lo hiciera un presidente peronista, ¿sabes las barbaridades que estarían diciendo?
Sí.
Y ahora no, como lo hace el príncipe viajero, resulta que está muy bien.
Claro.
¿Cuánto? La hermana, y vaya a saber cuánto más van. ¿A qué va la hermana? Me pregunto, ¿no?
Claro. Y la hermana, mira, la hermana tiene ambiciones políticas, evidentemente, porque es la que está haciendo todos los enlaces políticos.
Pero, por ejemplo, ahora va a Brasil. Siempre. Y en vez de juntarse con el presidente...
Con Bolsonaro.
No, va con Bolsonaro. Pero ¿sabes lo que me parece?
La derecha.
Viste que es tarotista, y por ahí va a aprender un poco, como el Tano. El Tano después nos va a hablar un poco de tarot. Trajo sus cartas del tarot y bueno, nos va a explicar un poco.
La trajimos, sí, sí.
¿Vas a hablar un poquito, Ragazzi?
Sí.
Entonces, el presidente no se ha visto nunca algo así,
¿Qué te iba a decir?
Hoy que te estás olvidando de algo, Jorgito. Sí. El día de ayer, 1 de julio.
Bueno, mirá, hablando de eso, del 1 de julio, yo quiero hablar antes de otra cosa. Del dólar blue ahora, en ese instante, 16 horas, con una térmica de 23, el dólar está subiendo la térmica y está en 1430, ¿no? Ups. ¿En Nación cuánto está, Miguel, en Nación? ¿9?
5.3, 953p.
Bueno, el blue, 1430. El contado con liqui, 1435. Con 10.
Sí.
Bueno, y 1492 con 80, el MEP, ¿no?
Sí, el riesgo país, 1518.
Aumentó.
Ese es lo que más me preocupa.
Me preocupa, ¿no?
Más que el valor del billete de hoy, me preocupa mucho el riesgo país porque
sí.
Eso nos va a traer una cola, chicos.
¿El riesgo país te parece?
Sí. El tema del billete tiene varias cosas que lo hemos hablado con Jorgito
Lago.
Sí. Preprograma.
Te digo, lo contrata en cualquier momento Milei, por el tema de brujas, ¿viste? Y brujos.
Sí, sí.
Tiene la hermana ahí.
Sí, sí. Le dice, escúchame, Jorge, tírame cuánto va a estar el dólar dentro de un año. Y va a acertar, Jorgito.
Sí, hasta ahora acertó.
La viene embocando.
Sí, la viene embocando siempre.
Sí.
Hay que reconocer esa virtud. Acá de nuestro compañero.
Dicen
de
que mesa. Es el campo que está presionando, ¿no, Elías?
El campo está
muy quiere liquidar, mal, chico. Quiere liquidar,
el campo,
¿no?
El campo está muy mal. Seguimos,
Sí.
A ver.
¿Por qué está mal? A ver, te pregunto concretamente. ¿Por qué está mal?
Porque los precios que tenemos y las retenciones que tenemos, la ecuación no cierra.
¿Y cuál sería la solución? ¿Que saque las retenciones?
Te digo, pero si sacamos las retenciones,
sí.
El gobierno no tiene ingresos.
Bueno, ese es el problema, no tiene plata, claro. Hoy me decía un economista.
Pero
claro.
Si vos tenés una persona que se trata, vos lo ves que se va a ahogar en la pileta y no le tirás un salvavidas,
sí.
Se te va a ahogar. Entonces sí. Las retenciones tampoco van a servir cuando el campo dice no siembro más.
Claro.
¿Qué vas a hacer? ¿Expropiar los campos?
Claro, no tenés otra forma.
Porque la gente de campo, a ver si entendemos, entierra billetes verdes, muchacho.
Claro, claro.
Y después vemos qué cosechamos.
Pues todos los precios son en dólares, ¿no? Todos los insumos, todo eso está todo en dólares.
Menos cuando sí. Uno vende, el resto todo dólar.
O sea, te pagan a vos o te pueden pagar con verde, con
y
dólares.
Y vos estás jugando con el tiempo, con la lluvia.
Con todo, ¿no?
Con cuál es el humor.
Inundación, ¿no? Claro. Obvio.
Por eso estoy hablando del tiempo.
Sí.
Cómo está marcando la bolsa de Chicago, que realmente tenemos un billete bajo. Fíjate vos. Hablando
eso,
no hablemos solo de nosotros.
Sí.
Fíjate lo que está pasando en Brasil.
En Brasil, sí.
Ojo que parte de esto se lo debemos a Brasil.
A Brasil, así estaban diciendo.
Una ayudita ahí, una gotita más en el vaso.
Sí.
Brasil desvaluó el billete. El billete hace, a principio de año, valía 5 dólares, 5 reales un dólar.
Sí, y ahora.
Hoy vale 5.75.
Claro, devaluó. Sigue devaluando, ayer devaluó de vuelta, ¿eh?
Y tiene sí. una tasa de interés positiva
sí.
En dólares, positiva.
En dólares.
Tiene un problema con las inundaciones que tuvo la zona de Río Grande do Sur,
sí.
Que se queda sin trigo, que es la única oportunidad que nos queda a nosotros
de poder vender.
De poder vender y que tengamos un precio más o menos interesante.
Claro.
Que nos vuelvo a repetir que cierre la ecuación. Y otro tema es la poca información que está dando el gobierno,
sí.
Una charlita que hizo Caputo
sí, sí.
El día viernes con el presidente del Central creo que los mercados estábamos esperando otra cosa, ¿no?
No generó la expectativa que
había
que
más
el campo
expectativa
pensaba.
Que iba a ser algún tipo de movimiento.
Sí.
Que para mí es la única pata de conejo que le queda.
Sí.
Tiene una patita de conejo todavía, sin hacer mucho desastre para nivelar este valor. Pero hasta ahora nada.
Todavía no juró Schwarzenegger, ¿no?
¿Cómo?
Schwarzenegger no juró todavía.
Que yo sepa, no sé ni qué ministerio le dieron, porque están inventando, están pensando el nombre del ministerio, creo, Miguel.
Todavía.
Ni ellos se animan a ponerlo. Vos date cuenta, sí. Ni ellos se animan. Ahora están esperando que el Toto Caputo. Dios me libre, me guarda.
¿No será que quiere algo especial?
Hay un montón de cosas. ¿Viste que la línea 144 que denuncia a Violet, cerraron 84 personas afuera? ¿Qué más va a cerrar este hombre? Este hombre entiende que le pagamos no para que cierre, pero sino para que administre mejor y no que cierre todo. Yo eso no entiendo. Y la gente dice, tenían que irse. El día que tengan un problema serio en su casa, alguien, ojalá ninguno nos pase, y llamar al 144. ¿Y quién te va a atender?
Piñón fijo.
Vos fíjate una cosa, Miguel.
¿Te va a atender?
Estamos hablando 80 personas menos acá, 100 personas menos allá.
Sí.
Okay.
Eso es lo que costea los viajes de él, entonces. No, cada vez que se va, echan tanto, listo. Bien.
Yo te hago una pregunta.
No, pero no pagan ni el combustible.
¿Qué hacemos con los casi 100.000 empleados que pequeño hombrecito comunista llamado Kicillof asumió en la gobernación desde el 2010?
100.000 empleados ahí,
Casi 100.000.
¿Cuántos hay policías,
sabes?
Creo que muy poco, no corre por ahí. La ecuación no corre ni por policías, ni por maestros.
Pero como, sí, está, ni, en los empleos públicos están policías, maestros, médicos, empleados públicos,
sí, pero
están todos.
Vos ves cómo está dividido y dónde han ingresado más, ni médicos, ni maestros.
¿Sabés lo que es? Mirá, hablé con un amigo el otro día que tuvo que internar a su papá en un hospital de la provincia, más precisamente en Merlo. Dice, no tienen insumo. Dice Jorge, dice, ¿vos sabés lo que fue para mí? Una odisea internarlo a mi viejo ahí. Dice, después, bueno, se recuperó, estuvo un día, dijo, sacame de acá porque no había nada. Dice, lo tuve que llevar a la casa. Pero bueno, lo que te quiero decir, que se están preocupando por los country, por los autos, por los grandes lujos, y no se están preocupando para que haya médicos de excelencia en los hospitales provinciales, ¿no?
Y fíjate, por ejemplo, que precisamente no es provincial, sino es municipal. Hay un hospital nuevo que tendrá dos años.
Sí,
el Central de Pilar, dos años que está. Todavía no tiene nombrado profesionales.
No,
cáscara de huevo,
sí.
Llamado Hospital Central Pilar. Municipal Pilar.
Claro.
Es una cáscara de huevo.
Bueno.
Tiene algunos consultorios también que funcionan, no hay internación, no hay absolutamente
nada. Pero nada, vos podés tener el hospital, ¿y con qué le pagas? Al
vos
profesional.
Tenés que tener el presupuesto.
¿Perdón?
¿Con qué se le paga?
Claro, me estás cargando, ¿no?
Y no.
Usted
no,
que vive.
Vos viste la cantidad de tasas
ahí
que
está,
ha puesto.
Ahí
la
quería
cantidad
llegar
de tasas
a esas
que
tasas
ha puesto.
Tenemos, fíjate cuántos empleados públicos hoy tiene Pilar, Guardia Urbana,
yo los estoy,
nada, todo.
Lo estoy pidiendo hace 4 meses, no puedo conseguir la información de cuántos empleados tiene la Municipalidad de Pilar.
No te la van a pasar.
4 meses que la estoy pidiendo.
No
hay
a
concejal
dar.
De derecha, de izquierda, que le estoy pidiendo, por favor, que me consiga el dato. No hay dato.
Mientras tanto, el contribuyente es
sigue
el quien
garpando.
Tiene que pagar
sigue
y es
garpando.
El culpable, porque siempre somos culpables nosotros los contribuyentes.
¿Vos te acordás ese famoso impuestazo, porque la tasa no deja de ser un impuesto? Todo consumo superior a 3.000 pesos que haya en Pilar, tenés 52 pesos de impuesto municipal.
Sí, sí.
Es una locura, muchacho.
Más el combustible.
Tenemos una tasa al tornado. Tuvimos un tornado en 150 años, tenemos una tasa al tornado.
La tasa COVID.
Que todavía no levantaron las ramas de hace 2 años.
No, ahí les pusieron una nueva, no sé si la vieron. Fíjense, ¿tiene alguno un ticket?
Sí, en el ticket.
¿Acá tenés un ticket?
No.
Te sumaron 52 pesos más por, creo que...
Bueno, eso es lo que estoy hablando.
El nuevo. Son 52, no, fijo, 52 mangos
a partir de los 3.000 pesos.
Ah, no te olvides.
A partir de los 3.000 pesos.
La tasa de
vereda. Estamos hablando en alimentos,
cualquier nafta, de todo, ¿no?
La nafta, la tasa de vial, es la más alta de toda la provincia de Buenos Aires.
Ah, la flauta.
Imagínate llenar el tanque de una pequeña pyme, el tanque de una camioneta de reparto, si tenés dos o tres camionetas ahí en Pilar, desarrollarte en esa ciudad. Ahora mañana van a hacer el industrializar en Pilar cuando echaron a toda la industria.
Claro. ¿Por qué no arreglamos la entrada al parque, por ejemplo? Y diga que estamos hablando de la industria, ¿por qué no hablamos de la entrada al parque, que es un asco?
Claro.
Es romper el elástico de los camiones.
Todo claro. Pilar, todo Pilar es eso.
Bueno, Pilar Centro hace añares que no veo que asfalten nada, que arreglen una vereda. Por lo menos, muchachos, pongan a la gente al cuete que tengan a limpiar los cordones. Claro. Por lo menos eso, no les lleva plata, la están garpando. Claro, por lo menos limpien los cordones.
No, es el problema de toda la provincia de Buenos Aires.
Jorgito, ¿qué pasa con el campo? Hay ruido, hay movida, hay molestia. ¿Están contentos? ¿Cómo es la cosa?
La situación es sumamente delicada porque lo que no dan son los números. Durante los primeros 3 meses, con la devaluación que hizo Caputo del 118%, sirvió para que los productores aprovecharan a liquidar y el gobierno, ya sabemos de qué se queda con los billetes, y le entrega pesos al oficial. Es decir, subieron el oficial para que sea más equitativa la utilidad que pueda llegar a tener,
la paridad,
aún con retenciones y con impuestos. Ahora,
que está a casi 1,000 pesos, ¿no? Casi llegando.
Sí, aproximadamente. La brecha hoy es casi de un 55%, pero lo que preocupa sobremanera es la cantidad de deuda que se generó desde que asumió este gobierno. Se generaron 65 mil millones de dólares más de deuda.
¿A quién se le generó esa deuda? ¿Al Estado?
Claro, porque el Estado lo que está haciendo...
¿Pero es que emitió plata?
Está emitiendo para comprar dólares.
Sí.
Esos dólares entraban al Banco Central.
Sí.
No quedaban todos los dólares en el Banco Central, quedaba más o menos la mitad.
Pero no pagaron también, viste que estuvieron pagando.
Pagaron, pero...
Levantaron de los bancos todos los encajes, ¿no?
Pero, a ver, nosotros tendríamos que pagar en estos 4 años la friolera suma de 67 mil millones de dólares.
Sí.
¿Ustedes se piensan de que hay dinero como para poder pagar eso? Vamos a un default de cabeza. Y es más, voy a dar este dato anticipándome. ¿Podrían aplicar un plan Bonex de acá al final de este gobierno en estos 3 años y medio, 4 años? No sería disparatado que con el nivel económico como está, se tengan que agarrar de alguna soga. Y esa soga, ¿qué va a ser? Los fondos de los bancos, de los privados, es decir, con tu dinero, con el mío, con el de Elías. Es muy delicado lo que estoy hablando, ahora, porque Jorge, la situación es terminal.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Y ahora,
yo te hago una pregunta, Jorge.
Sí.
Si vamos de vuelta a un plan Bonex, me estás haciendo acordar al inicio del gobierno de Menem, antes de sacar la convertibilidad.
Herman González, claro.
Con Herman González, que hizo el trabajo sucio a caballo, digamos, vamos a decir la verdad de la historia.
Podría ser que lo haga Caputo, antes de irse.
Por lo que me estás diciendo
Caputo
vos ahora...
Caputo ya está prendido fuego.
Yo escuché que el gobierno tiene el dinero para darle la reserva a los inversionistas, o sea que esta vez no va a pasar lo que pasó históricamente.
¿Vos le creés algo a este gobierno?
Bueno,
yo no le creo absolutamente nada a ningún gobierno, porque los gobiernos son el enemigo del ciudadano. Son los que meten los impuestos y nos revientan a impuestos y a retenciones.
Claro.
Así que yo no le creo absolutamente nada a nadie, menos que menos al mismísimo Caputo, que Milei en campaña decía que era un inútil.
¿Y ahora qué dice?
Ahora lo defiende a muerte.
Y de la ministra de Seguridad, Bullrich, decía otro tanto. Le decía Montonera, pone bombas, de todo. Digamos las cosas como son, digamos la verdad.
Bueno, está bien.
Pero... La ministra, ¿saben a quién me hace acordar? ¿Se acuerdan del cabo Rosti?
Sí.
Que tenía el perro Rintintín.
Sí.
Es el cabo Rosti.
Ayúdame.
La ministra.
Rintintín.
Damos lástima, fíjense de que con el caso de Loan en Corrientes se están dando vuelta hace aproximadamente 20 días y no pueden dilucidar qué fue lo que ocurrió. Recién ayer o antes de ayer encontraron manchas de sangre por una camioneta. Prueba que hicieron con luminol.
¿En la camioneta?
En los neumáticos de la camioneta.
Sí.
Imaginamos de que podría haber sido un accidente, pero bueno, la verdad todavía no está y la ministra nosotros que criticábamos a Berni porque se subía el helicóptero y se iba a cada lugar y se entrometía y hasta se agarraba a trompadas. Acuérdense que en un paro de colectivo se agarró a trompadas.
Sí, que nos salvó la... Berni, vos, ¿no?
Sí,
pero alguien nos salvó, Berni, ¿no? El que dijo que si hubiera estado él ya esto estaría solucionado. Charlatán de feria.
Exacto, pero lo más preocupante es la caída atroz que tuvo el nivel de inversión, que es del menos 23%.
Sí.
O sea, es récord en los últimos 30 años en el país la caída de la inversión. ¿Y por qué cae la inversión? ¿Y por qué cae la superficie sembrada en el país?
Pero también cayó el consumo, ¿no, Jorge?
Sí, pero ¿cómo no va a caer si no alcanza la plata? A ver, acá hay algo muy descontrolado, que es los precios de referencia, el valor de las cosas. Yo tengo una hija en Europa y la voy a visitar y me encuentro, me encanta ir a los comercios y a los mercados.
La diferencia,
y bueno, imagínate de que en Europa, en Barcelona o en París, un kilo de morrones vale $2 o 2 euros. Y acá valen de 8 a 10 mil pesos. O sea, entonces, ¿qué es? ¿Un dólar de 4.500, 5.000 pesos?
Por eso, hablando...
Porque sabemos de que el cepo actúa como un techo y un ancla para frenar el valor del dólar.
Sí.
Pero en algún momento queremos, los que lo votamos a Javier Milei, queremos que haga lo que prometió en la campaña. Bueno. Él había prometido de que iba a dolarizar.
Ahí está.
Él había prometido un montón de ideas liberales que no se están llevando a cabo.
Claro.
Prácticamente este es un gobierno súper socialista.
Exactamente.
Pero aparte tiene la acumulación del poder, tiene poderes delegados, puede hacer lo que quiere.
Claro, hablando
de... tiene tanto poder
como no
tiene. En las cámaras.
No tiene nada, la verdad que no tiene.
No digamos tampoco.
Que no. Pero no tiene poder.
La delegación de facultades tiene todas las que quiso.
Pero no armaron el equipo.
Puede gobernar ya.
Necesita votos.
¿Arranca?
No armaron equipo.
No.
Vamos a la práctica.
Está solo la
hay un bloque de La Libertad Avanza que está apoyando Carlos Kikuchi y se llevó 7 u 8 diputados y están del lado de Kicillof.
No te puedo
y el bloque se llama La Libertad Avanza.
Está con Kicillof en la provincia
de Buenos Aires. Bueno,
se dio cuenta el hombre.
Otra cosa
se dio
cuenta. Puedes esperar el japonés.
Por eso, hablando de juntar y hablando de política y de economía y de la elevación del termómetro, vamos a escuchar un lindo tema para relajarnos y que nuestros oyentes nos sigan escuchando en sus hogares.
I love.
aparte cuando vas a otro lado con tanta ropa.
Bueno, volvemos, Andrés Calamaro, qué lindo tema. Pues hoy me preguntaste qué pasó ayer, ¿no? Un día como ayer.
¿Qué pasó anoche? Esa es la película. Bueno, ¿te acordás? ¿Qué pasó ayer, George?
Un día como ayer, un primero de julio de 1974, falleció un grande de la historia argentina, diríamos, Juan Domingo Perón. Fallece el primero de julio de 1974. Con la muerte de él suceden dos cosas. Uno es el misterio de qué hubiera pasado si Balbín hubiera estado atento y vigilante al traspaso de mando del peronismo hacia Ricardo Balbín. En un momento dado de la circunstancia, esto es histórico, lamentablemente hoy nuestro amigo Jorgito Lago, ¿cómo se llama nuestro invitado que tenía que venir hoy, Jorge? El papá de...
Norberto.
Norberto. Bueno, Norberto tenía que estar acá, 95 años Norberto, custodio de Perón. Él hubiera sabido perfectamente esto que estamos hablando acá, que es un poco primicia, estamos diciendo. Perón antes de morir, en esos días antes de morir, que lo atendía el doctor Liotta, le estaban salvando la vida como podían, ¿no? Eran tres médicos prestigiosos. Perón le dice a Lastiri, que era creo que presidente provisional, ¿no? Lastiri, le dijo, escúchame, pedir la renuncia a todos. Que todos presenten la renuncia. ¿Y para qué, general? Dice, porque hay que hacerlo presidente a Ricardo Balbín. ¿Qué faltaba para que esa etapa de la vida se terminara y que Balbín hubiera precedido a general Perón? Faltaba la firma. En ese interín, Perón muere y la firma no estaba. Y lamentablemente, no hubo posibilidad de que Balbín pudiera conducir los destinos de este país que junto con Isabel Perón.
Ni tampoco renunció nadie.
Claro. Entonces, ¿qué pasó? Muere Perón y hay un discurso. Ese discurso conmemora un poco el abrazo fraternal que le da Ricardo Balbín a Perón. Y vamos a escuchar, ahora Ricardo va a poner en la consola, este encuentro y este discurso extraordinario que da el doctor Ricardo Balbín, que lo vamos a escuchar por Proyecto 15.
Habla el doctor don Ricardo Balbín.
Llego a este importante y trascendente lugar trayendo la palabra de la Unión Cívica Radical y la representación de los partidos políticos que en estos tiempos conjugaron un importante esfuerzo al servicio de la unidad nacional, del esfuerzo de recuperar las instituciones argentinas y que en estos últimos días definieron con fuerza y con vigor su decisión de mantener el sistema institucional de los argentinos. En nombre de todo ello, vengo a despedir los restos del señor presidente de la República de los Argentinos, que también con su presencia puso el sello a esta ambición nacional del encuentro definitivo en una conciencia nueva que nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común de los argentinos. No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final, y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto. Ahí nace una relación nueva, inesperada, pero para mí fundamental. Porque fue posible ahí comprender él su lucha, nosotros nuestra lucha, y a través del tiempo y de las distancias andadas, conjugar los verbos comunes de la comprensión de los argentinos. Pero guardé yo en lo íntimo de mi ser un secreto que tengo la obligación de exhibirlo frente al muerto. Ese diálogo amable que me honró me permitió saber que él sabía que venía a morir a la Argentina. Y antes de hacerlo me dijo: quiero dejar por sobre todo el pasado este nuevo símbolo integral de decir definitivamente para los tiempos que vienen, que quedaron atrás las divergencias, para comprender el mensaje nuevo de la paz de los argentinos, del encuentro en las realizaciones, de la convivencia en la discrepancia útil, pero todos enarbolando con fuerza y con vigor el sentido profundo de una Argentina postergada. Por sobre los matices distintos de las comprensiones, tenemos todos hoy aquí en este recinto que tiene el acento profundo de los grandes compromisos, decirle al país que sufre, al pueblo que ha llenado las calles de esta ciudad sin distinción de banderías, cada uno saludando al muerto de acuerdo a sus íntimos convencimientos, los que lo siguieron siempre con dolor, los que lo habían combatido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje: he venido a morir en la Argentina, pero a dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Frente a los grandes muertos, frente a los grandes muertos, tenemos que olvidar todo lo que fue el error, todo cuanto en otras épocas pudo ponernos en las divergencias y en las distancias. Pero cuando están los argentinos frente a un muerto ilustre, tiene que estar alejada la hipocresía y la especulación para decir en profundidad lo que sentimos y lo que queremos. Los grandes muertos dejan siempre el mensaje. Y habrán de disculparme que en esta instancia de la historia de los argentinos, precisamente en estos días de julio, hace 41 años, el país enterraba a otro gran presidente, el doctor Hipólito Yrigoyen. Lo acompañó su pueblo con fuerza y con vigor, pero las importantes divergencias de entonces colocaron al país en largas y tremendas discrepancias, y como un símbolo de la historia, como un ejemplo de los tiempos, como una lección para el futuro, a los 41 años el país entierra a otro gran presidente. Pero las fuerzas de la República, la comprensión del país, pone una escena distinta, todos sumados acompañándolo, y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo, y ahora, frente a los compromisos que tienen que contraerse para el futuro, porque quería el futuro, porque vino a morir para el futuro, yo le digo, señora presidente de la República. Los partidos políticos argentinos estarán a su lado en nombre de su esposo muerto para servir la permanencia de las instituciones argentinas y usted simboliza en esta hora.
Han sido las palabras que en nombre de los partidos políticos pronunciara el doctor Ricardo Balbín.
Bueno, qué discurso, ¿no, Miguel?
Qué nivel de discurso, la verdad. La verdad. Me estoy acordando lo que escuché hace pocos días en el Congreso con el debate de la ley base.
Sí.
Qué nivel de...
De mediocridad. Vos sabés que el 9 de septiembre de 1981 fallece Ricardo Balbín. Perón murió en el 74 y Ricardo Balbín murió en el 81. Y lamentablemente no se pudo hacer esa transición del peronismo al radicalismo. Esto lo que trajo fue una severa consecuencia y una crisis política que todavía la estamos pagando. ¿Cómo será que estamos hablando del caso Loa hace 20 días? Fíjate vos, un país con un hambre descomunal en todos
los sectores. Con problemas por todos lados. Y en la vos ves en las radios, en la televisión, lo único que estás viendo es Loa.
¿Viste? Entonces decís, pero ¿cómo puede? No aprendimos nada. Otro tema. Muchas veces la criticaron a Isabel Perón. ¿Vos sabés que Isabel Perón? Le dijeron los militares que si no firmaba la renuncia le iban a meter presa a Isabel Perón.
La metieron presa.
Entonces la metieron presa. ¿Sabes lo que dijo ella? Dijo, prefiero ir presa, pero háganse cargo de la historia, le dijo Isabel Perón. Porque la historia es lo que lo va a juzgar a ustedes, no a mí. Ustedes derrocaron a un golpe a un gobierno constitucional, le dijo. Y usted, no importa que yo esté 5 años presa. Ahora, yo pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo Lázaro Báez? ¿Cuánto tiempo estuvo...?
No, sería interesante hacérselo recordar a Cristina estas palabras que acabas de decir de Isabelita. ¿Viste? Sería muy interesante que ella lo escuchara.
Entonces, la primer presidenta de la provincia de La Rioja.
Sí.
La señora...
Sí. Isabel Perón.
Isabelita.
Uh-huh.
María
¿Vos sabés Martínez que viví, de Perón. Vivían en Puerta de Hierro, en Madrid, ¿verdad? Sí. Bueno... ¿Vos sabés cómo está la casa ahora? Toda loteada. ¿Sabés quién compró una parte de la casa? Que el gobierno no fue capaz de mantener esa casa. Como algo histórico. Valdano, ¿te acordás de Valdano? El jugador de fútbol. Valdano se hizo cargo de una parte de la de Puerta de Hierro.
Mira.
No tenía ese dato.
La lotearon.
Mira, no tenía ese dato. ¿Eh?
Pero bueno, es la historia. Y seguimos hablando ahora... Del dólar a 1.400 y pico.
1.430.
Volvemos al presente.
O sea, es un desastre.
Es la decadencia argentina.
Claro,
que nos toca en su máxima expresión y que tiene estos candidatos de cartulina que han llegado después del desastre de Cristina, claro, y del desastre de Macri y hace cita, 70 no años de también. Que estamos en crisis. Porque no es solo el caso de este gobierno que es malo. Hace 70 años de que tenemos gobiernos de látex.
Bueno, en el 55 murieron 300 personas en Plaza de Mayo. Con las mismas armas que el país, el Estado, le daba las municiones a los militares, mataron al pueblo. O sea, eso se le llamó, como decía Perón, cipayos. O sea, era que con la plata del pueblo mataban al propio pueblo.
Es verdad.
Son cipayos. Bueno... Esos cipayos siguen estando hoy enquistados en diferentes lugares del gobierno también. Son traidores a la patria.
Y fíjate que estamos hablando de la década del 70 y hoy hace 20 años que lo tenemos vivo ahora.
Claro.
Los mismos muchachos que ahora pelancana, algunos están pelados, algunos gracias a Dios se murieron, pero son los mismos.
Qué lástima que no lo pudimos tener hoy al amigo.
Sí, hubiera sido muy interesante. La verdad que...
Hubiera sido más que...
Que se mejore porque...
Saludable para el país, inclusive,
y
¿no?
Si nos ponemos a recorrer los nombres y apellidos, sí, nos encontramos de que están todos los mismos políticos de siempre, ¿no? Están todos los mismos peronistas, los mismos radicales. Pichetto, ¿cuánto hace que está? Eduardo Amadeo, ¿qué edad tiene? 85, 86.
Sí.
Andan todos
¿Y los sindicalistas?
Sí, están todos con el, con el pañal de plenitud.
40 años, puesto. 40 años en el gobierno.
Siguen los tipos
sí,
cobran
creo que cobran
de
más
arriba.
Joven tiene 20 años.
Y yo le pregunto años. A ustedes, ¿siguen sí. viendo a Javier haciendo la ruleta rusa para rifar el sueldo de la dieta de presidente? Porque no, antes la hacía cuando estaba en campaña. No, dejó de hacerlo.
Estás hablando de la dieta de diputados. Y él dijo cuando asumió, no voy a defender al presidente.
Demagogia pura.
No hace falta que no la
donara. Demagogia pura. Él decía que la donó hasta que fue presidente.
Correcto.
Sí. Hasta ahí la donó.
Y bueno, quedó una hora la dieta de presidente. Y si antes donaba la de diputados, que done la de presidente, porque el hambre sigue en la Argentina. La situación sigue mal.
¿Qué?
Mauricio donó la jubilación de presidente.
Sí, sí. Hay que ser hipócrita para eso. Es ser un hipócrita, sí, que estos tipos, que estos tipos donen la jubilación. A ver, yo te aseguro, ¿por qué vas gratis a eso? Vas gratis. ¿Qué, vos te pensás que a alguno de estos les importa ese sueldito? Un decretito que sacaron, suficiente. Ya están ricos para...
Estoy de acuerdo contigo.
No son honestos
pero
estos tipos, si no necesitarían el sueldo.
Hay otras que no lo donan y al contrario piden doble jubilación y encima le pagamos 120 custodios.
Exactamente.
Que no sé si con la jubilación que tiene puede pagar los 120 custodios.
150 casi.
Pero llega a los 40 mil millones de dólares que nos endeudó hasta la mano Macri.
No
entonces, ¿por qué?
Mauricio.
Pero, ¿qué, Mauricio? Inútil. A no ver, a 45 mil millones nos empomó y seguimos diciendo que no. Que no fueron 45 mil millones. Sí, nos embocó esa guita que hay que pagarla y es la que estamos pagando. Porque cuando vos lo escuchaba al ministro de Economía, ¿quién era? Lacunza, el primero, sí. Que dijo, gracias a Dios, agarramos un país desendeudado. Y ese venía de Cristina, ¿eh? Desendeudado, lo dijo el propio ministro.
Yo digo que dijo,
no, bueno.
Que dijo una idiotez ahí, pero
no importa. Ah, una idiotez, porque estaba, no les conviene.
No, porque estaba negativo, estaba más negativo que ahora el banco.
Estaba,
cuando asumió claro. Mauricio Macri,
Néstor,
el Banco
no le
Central
pagó al fondo,
estaba más,
al FMI,
negati- más
no le
negativo
pagó.
Que cuando lo recibió
no creo,
Milei ahora.
No sé, ustedes juegan al solitario.
Alberto Fernández lo recibió con positivo, está claro.
¿Cómo?
El Banco Central estaba en positivo.
El que difirió, había un muerto tremendo de deuda.
Y perdóname, Cristina, que dejó.
No?
Pará, Cristina, que dejó.
Cristina viene la CUSA, te dijo, a ver.
Digo, el gobierno de Cristina, ¿qué dejó?
Y se fue el que vino a tema.
Desendeudado,
dejó el gobierno.
¿A dónde dejó desendeudado? ¿A dónde?
Dejó desendeudado con bajo. Lo dice el ministro de Economía de Macri.
Yo entiendo que vos sos acá, pero no.
No, no soy acá, no. Lo que no entiendo ustedes, quieren creerse un relato, ustedes. Porque es,
un relato.
Ya sabés cómo se llama.
Te estoy dando datos y me decís
una cosa es desconocer la realidad y otra cosa es ser belarga. Porque vos me estás. A ver, los datos. El ministro de Economía que asume con el gato, ¿qué dice? Agarro un bajo nivel de endeudamiento.
No, el
y ahora
ministro,
los exégetas que dicen.
El primer ministro
Cristina,
de Economía
Cristina,
fue
Cristina,
Prat
la
Gay,
chorra, la Macri. Chorra. Está todo el día, la
perdóname,
chorra, Cristina.
Fue Prat Gay el primer sí. ministro de
bueno,
Economía.
Bueno, este
Macri.
La acusa. Era, este, no, ¿cuál es Prat el que Gay. Tomaba whisky en un programa de televisión?
Prat
que después
Gay
fue
era.
Ministro. Era como Adorni. Duhovne. Es. Duhovne. Ahí está. Gracias, Marcelito.
Claro, amigo.
Pero entonces...
Pero, vino de la banca privada.
A ver, Duhovne para el radicalismo lo mismo que Kicillof para Cristina.
Pero ustedes quieren...
Como
usted,
ministro estoy hablando. Exactamente lo mismo.
Parafraseando al inefable doctor juez, cuando dice... el dicho cordobés ese que dice... Tiene cuatro patas, mueve la cola, ladra, y ustedes dicen foca. Entonces, eso es lo que no los entiendo. Perro. Entonces no lo entiende, esto es un desastre. Tenemos un presidente que no está. La vicepresidenta está, no sé dónde está. No habla nadie, no dicen nada. Hoy no te parece que en una circunstancia como estamos.
Yo creo que el problema de comunicación del gobierno es terrible. Estoy de acuerdo en eso que
hay comunicación.
Totalmente de acuerdo
a ver,
contigo.
Si esto fuera una fábrica.
Y Adorni lo está hablando ahora. Adorni habla poco.
No,
¿verdad?
Ahora no, ahora ya está, se cansó.
Sí,
pero
no
tiene no, que salir.
Habla todos los días, pero bueno.
No estaría bueno que el presidente ya.
Sale sí. con el escudo.
El bufón.
Y la el bufón. Devuelva, viste, 140 custodios, que se quede con 10. ¿Viste?
Pero son 140. Si el problema la Argentina fueran esos 140 custodios, le pongo 500. No, si ese fuera el problema, le doy el regimiento
y,
granadero. Ese es el problema.
Casi 100 que tomó pequeño hombrecito comunista Kicillof.
Pero eso es un dato inchequeable. Ahí estuvo
¿cómo
buscando,
inchequeable?
¿No? ¿Sabes
no,
cuánto?
Te vuelvo a repetir.
Che, fíjense,
no fue gente,
es información
no
pública.
Estuvo, no ingresó la gente ni en educación, quiere decir que no entraron maestros. no entraron policías, ¿sí?
Inchequeable esto.
Y no entraron médicos.
Entonces no está. ¿Ah, sí?
Lo que me preocupa es
entraron bobis, que... hermano, a ver si está claro. ¿Ocupación?
¿Lo que de la provincia?
Si hoy, desgraciadamente, el peronismo que está con un manto arriba, topado con el kirchnerismo hace 20 años, querido, hoy se libera siendo un partido provincial. Claro. Porque exactamente existe nada más que la provincia de Buenos Aires.
¿Quién?
El PJ kirchnerista.
¿La Rioja quién está?
Un tipo que acaba de sacar bono.
¿Infran? Claro. A ver, buscale otra cosa.
¿Infran?
Busquemos más, hay más.
A ver si está claro. Infran me gustaría que su poquito más de 30 años creo que esté Infran como gobernador, ¿no?
Sí, 30.
Me gustaría preguntarle a Infran qué industria o qué empresa o qué tecnología ingresó en Formosa de que está él, excepto usar la plata que le viene de coparticipación y no hacer nada.
¿Vos sabés que el
como
Estado...
todo gobernador inútil, lo único que hace es gastar la que le está dando el Estado.
Por eso, seguimos hablando y cosas. Okay. Relato, vos sabías que el gobierno...
El mismo relato que hace Cristina el otro día, dale.
Yo no hablo por Cristina, okay. ni me interesa.
Yo lo como
periodista. ¿Vos sabés que el Estado Nacional, por ejemplo, discontinuó el otorgamiento de medicamentos oncológicos? Lo vimos en todos lados, ¿no?
Sí.
¿Vos sabés que hoy el gobernador, el que vos llamás que este, el enano, los recompuso? Tienen los enfermos oncológicos tienen hoy de vuelta los medicamentos.
Aplaudo gratis. A pequeño hombrecito comunista.
Bueno, por esas cosas, no, comunista, por mí que sea lo que quiera.
¿Por qué comunista?
Menos de Chacarita, puede ser comunista. Cosa. Claro. Pero a ver.
No, Chacarita ahora porque lo echamos.
Por claro. Eso.
Bueno, señoras
no puede,
y señores.
No puede pisar ahí porque lo echamos.
Este es Proyecto 15, son las 16:57 horas, con una temperatura más que agradable acá en el corazón de Constitución, diríamos, Comuna 1. Estamos transmitiendo en Radio Amadeus 91.1. Nuestras vías de comunicación son 4300-0114 y 503-19801. Esas son las líneas directas para comunicarse con nosotros. Bueno, vamos a una pequeña pausa acá. El operador Ricardo seguramente va a elegir un bello tema y regresamos.
acción.